99.6 FM. En onda media 837. COPE Sevilla.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Amigos y amigas de COPE Sevilla, soy Adrián Ríos y aquí comienza nuestra edición local del Espejo de la Iglesia, tu programa para conocer más y mejor la vida y la actualidad de la Archidiócesis de Sevilla. La transmisión de la fe abarca todas las dimensiones de la vida humana. De este modo reconocemos que la familia es la institución suprema de la sociedad, donde se pueden cultivar los valores que se desprenden del Evangelio. Nada más hay que echar una ojeada a los estudios sociológicos para comprobar que esta afirmación no solo pertenece a la Iglesia, sino que la familia aparece en las encuestas como la institución más valorada. Nuestra Iglesia tiene la tarea de acompañar, a través de la formación y el acompañamiento, a los padres que tienen entre sus objetivos la educación en la fe en su hogar. Esta formación les garantiza un ejercicio de la libertad y responsabilidad en la crianza de sus hijos, que un Estado de Derecho debe promover y respetar. En estos últimos días hemos asistido a través de los medios de comunicación a una serie de noticias con respecto a la educación concertada que hoy queremos iluminar desde el espejo de la Iglesia de Sevilla. Pero antes de adentrarnos en este tema con profundidad, conocemos ante la actualidad de la Archidiócesis a través del sumario de noticias.
Las misioneras eucarísticas de Nazaret empiezan mañana con Punto de Encuentro, una iniciativa para jóvenes que consistirá en una oración compartida en la casa que tienen en la calle Mateos Gago. Esta cita se repetirá cada último sábado de mes a las 8 de la tarde.
El Movimiento Cultural Cristiano organiza una nueva sesión de su centro cultural. En esta ocasión, un matrimonio militante cristiano disertará sobre los retos de la familia a la luz de la Moris Leticia. La cita es esta tarde a las 7 y media en la Casa de Cultura y Solidaridad que tiene el movimiento en Ciudad Jardín.
El próximo domingo comienza el triduo preparatorio de la Cuaresma, conocido popularmente como triduo de carnaval. Será a las 5:30 en la catedral y contará con baile de seises ante el Santísimo Sacramento.
Seguimos con apuntes de agenda porque el jueves que viene, el 2 de marzo, el Centro de Estudios Teológicos acogerá la 27ª edición de las Jornadas de Teología.
El protagonista de estas jornadas, más que consolidadas en la archidiócesis, será el cardenal Newman, precursor de las raíces del Concilio Vaticano II. Las jornadas comenzarán a las 10 de la mañana.
Y cerramos el sumario de noticias anunciando que esta mañana se ha presentado en el arzobispado el nuevo protectorado canónico. Ignacio Siguero es el secretario general de la Archidiócesis de Sevilla.
Se trata de un órgano interno de la administración diocesana que tiene como finalidad el asesoramiento, el apoyo técnico, la coordinación, la tutela de las entidades canónicas presentes en nuestra archidiócesis.
Esta iniciativa ha sido alentada por la propia Conferencia Episcopal Española, que apuesta por la creación de oficinas de transparencia y rendición de cuentas, una tarea en la que la Archidiócesis de Sevilla está plenamente implicada.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La enseñanza concertada es el tema que hoy hemos querido abordar en nuestra tertulia de actualidad de cada último viernes de mes. Y para no andar parlamentando sin fundamento, hemos invitado a esta tertulia al presidente de Escuelas Católicas de Sevilla, el salesiano Fernando Báñez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Recientemente elegido para el cargo y no precisamente con la mar en calma. No sé si darte la enhorabuena o decirte que rezo mucho por ti.
Bueno, creo que es un momento bueno para trabajar por la educación católica aquí en la provincia de Sevilla. Y todas las épocas son complicadas y al mismo tiempo interesantes.
Y una oportunidad. Ignacio Valduerte, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con la cuaresma ya cerca?
Pues inminente. Hoy precisamente acaba de empezar esta mañana el besamanos de la soledad.
Exactamente. Me parece bien tu cuña publicitaria porque lo hacemos todo cuando podemos. Ernesto Holgado, buenas tardes.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Arranca, si te parece tú, con la primera pregunta a nuestro invitado de hoy.
Sí, yo con Fernando nos une una amistad de hace muchos, muchos años, porque yo no sé si él se acuerda, pero creo que fue mi primer catequista de en los salesianos cuando estuve en el colegio hace ya...
Fue una carta de presentación, la he hecho.
Exactamente.
Era yo novicio.
Exactamente.
En el año 80-81.
Efectivamente, y éramos más jóvenes quizás, no mucho más, pero hay una cuestión en este tema entre los problemas que está teniendo la educación concertada aquí en Andalucía, y es que quizás los oyentes no se paran a pensar cuáles son las diferencias reales que puede existir entre la educación concertada y la educación pública, si es que existen, porque nos lo pudieras un poco plantear tú.
Sí. Verá, yo hago la distinción y después te puedo decir también las opciones de fondo que puede haber, ¿no? La red de centros educativos en Andalucía, pues, se divide en dos principalmente, la red pública y la red privada. Y la red privada, a su vez, se divide en centros sostenidos por fondos públicos, que serían los concertados, en un concierto con la administración, y luego está pues los centros privados totalmente, ¿no? Nosotros, las escuelas católicas, principalmente tenemos centros sostenidos con fondos públicos. Entonces, esto es lo que se llamaría el concierto. Entonces, en el panorama educativo, nosotros yo creo que jugamos un papel muy importante a la hora de asegurar la pluralidad. Porque el poder ofrecer unos colegios con un proyecto educativo que los padres eligen, hace posible que cualquier padre pueda elegir, porque al ser sostenido con fondos públicos no hay ningún tipo de privilegios hacia nadie, ¿no? Entonces nosotros aseguramos esa elección por parte de los padres y que sea en un régimen de igualdad. Cualquier padre puede venir a nuestro colegio, traer a su hijo o elegir el colegio público.
Ignacio.
Buenos días, Fernando.
Buenos días.
Permíteme que te dé la bienvenida porque como nosotros somos ya aquí veteranos. Mira, entiendo que el tema de la educación, como todos los temas, puede tener una triple vertiente desde el punto de vista la política educativa, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista estrictamente político. Mi reflexión, que la hago en voz alta para que tú la comentes, es la siguiente. Desde el punto de vista económico, parece, corrígeme si me equivoco, que la enseñanza concertada tiene un coste del puesto escolar menor, porque inciden una serie de factores que no se contemplan, que la enseñanza pública. Vale, luego no parece que haya un sustento económico suficiente en este tema. Desde el punto de vista jurídico, bueno, creo que hay cientos, y digo cientos, de sentencias que van avalando la legitimidad de la enseñanza concertada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se ha reducido esto a un problema político o qué es lo que ocurre?
Sí, vamos, es verdad lo que dices, ¿no? Nosotros, pues prácticamente por aula es un 50% menos.
Fíjate.
De coste, ¿no? No el gasto, porque los niños gastan lo mismo y eso, ¿no? Pero yo creo que debajo hay dos concepciones: la concertada como subsidiaria o la concertada como complementaria, ¿no? Si nosotros entendemos la concertada como subsidiaria, una vez que la administración pueda tener completada su red y los niños escolarizados, no haríamos falta. Pero yo creo que más bien lo que se trata de una cuestión de complementariedad, el permitir un pluralismo para que los padres puedan elegir un tipo de educación, lo cual es muy bonito.
Sobre todo porque quizás presenta una riqueza, ¿no? La riqueza de la pluralidad que se mete cuando se inserta.
A veces se argumenta de que este es un caso único en Europa. En otros sitios este sistema de conciertos no hay. Es verdad que tan perfecto, entre comillas, como el nuestro, no es.
Pero hay cheque escolar.
Sí, en algunos sitios.
Es que es más avanzado.
Sí, bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero aún así, aunque fuésemos los únicos, yo creo que es una conquista. Porque permite que muchas familias que su nivel económico no haría posible que accediesen a determinados centros si fuesen privados, pues puedan estar. Y eso permite, bueno, pues que haya una riqueza. No es enfrentar.
Exactamente.
Es una pluralidad.
Que yo creo que, vamos, pienso y planteo que el debate, que un falso debate que se plantea o que se intenta plantear algunas veces de forma sesgada, es pública frente a privada. Yo creo que no, que el debate es educación de calidad, esté donde esté, frente a educación de baja calidad, esté donde esté, la pública o la privada. Entonces vamos a dejarlo de falsos debates y vamos a centrar la cuestión.
Sí, es verdad que también, bueno, por ser consciente de la realidad, no es solamente de calidad o de baja calidad, sino que dentro de esa calidad en la familia pueda optar por un ideario que detrás, ideario, que complementa, claro, que complementa, claro, la educación, la educación aséptica sin ningún tipo, que no, creo que eso además perjudicaría.
Es que además no existe, al final, realmente, la educación aséptica como tal no existe. El Estado está impartiendo una determinada ideología con unas líneas, unos principios, unos valores, unos criterios y una ideología incluso política de fondo en sus centros. en los centros cristianos o en los centros católicos, en los centros privados, en los centros concertados, se transmite también una determinada línea siguiendo las directrices que establece la política educativa. No se contraviene en absoluto, no se contraviene, lo que pasa que después el ideario del centro tira mucho. Y sobre todo, yo creo que lo principal en este tema es que es la propia elección de las familias. Aquí la política contra los centros concertados, en realidad, lo que está yendo es contra la misma libertad de las familias a la hora de elegir: mi niño va a un centro religioso o va a un centro público.
¿Tú crees que habría demasiado intervencionismo del Estado si se llega a sacar la práctica?
Sí, claro que sí.
Porque, como tú dices, en el fondo hay un ideario detrás, siempre, ¿no? Siempre lo hay, no hay.
La educación pública no es aséptica.
Aquí hay dos libertades en juego: la libertad de los padres de elección de centro y la libertad de los titulares de los centros en ofertar su propio proyecto educativo, su propio ideario. Ambos derechos son reconocidos por la Constitución. Entonces, yo creo que lo que se trata es de que la Administración, al menos yo concibo así el papel de la Administración, pues contribuya a que la sociedad se enriquezca y a garantizar pues que los padres puedan ejercer esa libertad y los titulares.
Una pregunta. ¿Se puede identificar educación concertada es lo mismo que educación católica?
No solo.
Ahí, por eso. Es que se tiende a una identificación un poquito tendenciosa, me da a mí la sensación.
Sí. Verá, mayoritariamente, aquí en Sevilla, en España, la educación concertada, los centros son regentados por congregaciones religiosas o por diócesis o algún tipo de organización cristiana, ¿no? Pero al mismo tiempo hay cooperativas, hay centros familiares.
Estoy pensando ahora en Montequinto, donde yo resido, y uh-huh. Hay tres concertados no católicos, no confesionales, ¿no? De cooperativas.
Pues digo que es que esa identificación de concertada católica es interesada, porque ya de allí ya se da el paso siguiente. El que quiera, estamos financiando la religión y tal, y ya se complica, claro, el tema de una manera interesada.
Claro. Aquí hay un derecho, que es el derecho de los padres a educar a sus hijos como ellos consideran. Y luego, a partir de ahí, la Administración debe sostener los centros para que los padres puedan ejercer ese derecho. Yo creo que eso es lo más simple.
Hay otra cuestión. Yo este tema lo vengo siguiendo desde hace muchísimo tiempo y aún así no acabo de entender, pues, por ejemplo, en este último, en el globo sonda que lanza la Junta de Andalucía para eliminar las 23 líneas de los distintos centros concertados, esto que se ha lanzado, que al final ha resultado que prácticamente es así, pero de otra manera, en fin, una historia un poco extraña. ¿Qué justificaciones aduce la Junta de Andalucía para elegir esas 23 líneas con un marcado sesgo ideológico concreto, en vez de elegir otras de una manera estadística o proporcional o por necesidades reales de los centros, etcétera? ¿Qué justificaciones da?
Bueno, la Administración ha partido del descenso de la natalidad. Uh-huh.
Que es real también.
Que es real.
Es cierto, sí.
El regreso de los emigrantes a sus países de origen, ¿no? Por la crisis. Entonces, todo eso ha hecho que haya una menor demanda. Entonces, se argumenta que si se han ido cerrando aulas en la pública, habría que corresponder cerrando también aulas en la concertada.
Vamos. Depende de la demanda.
Ese es el tema. Yo creo que aquí hay dos temas. Defender solamente por nuestra parte que la demanda sea el criterio, yo creo que no, es insuficiente. Porque hay que garantizar eso, la libertad de elección, el que haya un pluralismo y eso. Pero, por otro lado, nuestros centros en su mayor parte tienen demanda. Y luego también esto hay que matizarlo, ¿no? Porque demanda, ¿qué significa? Los niños que van a solicitar a partir de ahora, pues no tiene sentido, porque tendríamos que concertar dentro de 4 o 5 meses, cuando ya tengamos hecha la matriculación. Demanda, que es lo histórico que mantenemos, no, pues ahí yo creo que por goleada, porque demanda estamos teniendo y eso. Luego,
Listas de espera.
Claro. Listas de espera y todo eso. Incluso en sitios donde la natalidad ha bajado por un modo muy significativo, nosotros, la mayor parte de nuestros centros, y aquí en Sevilla está muy claro, estamos o igual o por encima de la ratio de los centros públicos de la zona, que es lo que marca el reglamento de concierto. Te dice que para considerar que hay demanda y concertar, tenemos que estar al nivel de la ratio de los centros públicos. Uh-huh. Entonces, en el sitio donde la ratio está, la ratio, bueno, palabra más técnica, la ratio es la media de alumno por aula, ¿no? Uh-huh. Entonces, si nuestra ratio está a 21 en una zona donde está 21, nosotros estamos teniendo demanda. El problema es que no hay más niños. Claro. Y tendremos que garantizar. El que baje el número de niños por aula y eso también una garantía de bueno, de calidad. Menos niños con el mismo profesor van a ser atendidos mejores.
Si me lo permite, voy a cambiar un poquito de tercio dentro del tema de la educación, evidentemente. ¿No te parece que al mismo tiempo que todas estas acciones jurídicas, etcétera, está habiendo también una tarea subliminal de perversión del lenguaje? Es decir, no se habla de, en el caso de la diferenciada, ya no se habla por parte de la administración de educación diferenciada, sino de educación segregada, con lo cual tiene ya una connotación peyorativa. Y por otra parte, el típico eslogan, que es falso, entiendo, dinero público para la escuela pública. Vamos a matizar, qué es el dinero público, cómo se debe emplear y qué es la escuela pública, solamente la que está promovida y gestionada por el Estado, o las public school, por ejemplo, en Inglaterra, en Gran Bretaña, son precisamente las escuelas privadas. Me parece, vamos, es una sugerencia, no soy yo quien para hacerle sugerencia al presidente de la escuela católica, pero me parece que el desmontar esta perversión del lenguaje más o menos sutil que se está haciendo es importante. ¿No, sí. ¿No lo crees así?
Sí, sí. O sea, nosotros tenemos una circular que os la puedo hacer llegar, que de ahí hubo una nota de prensa del 18 de abril del 2016.
Te la pediría para colgarla en el blog del Espejo.
Que, sí. Yo creo que podemos tener la nota de prensa que salió a raíz de esa circular interna nuestra. Ahí se aclaran muchas cosas, ¿no? De postura y eso. Yo hago llegar la nota de prensa, ¿no? Entonces yo creo que aquí se está creando pues un lenguaje donde nosotros somos un poco considerados, no voy a decir delincuentes, pero casi, ¿no? Que la concertada con fondos públicos favorece a las familias más pudientes, que nosotros con estos fondos, bueno, pues hacemos lo que nos parece, que nos enriquecemos con esto. Parece que tener un negocio es un delito y parece que tener un colegio es ser, bueno, poco menos que un negocio, ¿no? Yo cuando a los padres de mi colegio les comento temas de economía y todo eso, yo les digo siempre, digo, bueno, si ustedes quieren ver, aquí lo que más tenemos son deudas. Y eso es lo que más podemos vender, ¿no? Porque es muy complicado llevar un colegio concertado, tenerlo al día en todo lo que es pedagogía, nuevas técnicas, bueno, os podéis imaginar.
Porque los conciertos cubren todo lo que un colegio necesita.
No. El colegio, lo que sería otros gastos, que la cuenta que se cubre el mantenimiento del centro, luz, electricidad, limpieza, reparaciones, hasta donde te da, y luego el personal de administración y servicio. Nuevas inversiones no las cubre.
¿Y amortización de las inversiones tampoco?
Tampoco. Si yo quiero comprar un ordenador, nosotros que tenemos en nuestro colegio formación profesional y sobre todo en la rama de telecomunicaciones, administración, finanzas, pues para poner un aula de informática tenemos que buscar los recursos, por otro lado, ¿no?
Incidiría incluso en otra cuestión, y es que hay mucha polémica con el tema de la selección de personal en los colegios concertados, y hay que incidir en que la selección de personal en los colegios concertados se hace conforme al proceso de selección públicos, abiertos, etcétera, etcétera.
Claro, que siempre hay una imagen como de que puede haber chufismo, gente cercana a la dirección.
No es cierto.
Ya te digo que se ha llegado un poco a no digo, no señalo a nadie, pero sí que hay un ambiente de que nosotros poco menos que aquí estamos enriqueciéndonos y creando ahí unas cavernas de... Sí. Yo creo que todo es muy transparente. En la mayor parte de los centros pues se informa a los padres de la economía. Luego nosotros tenemos que dar cuenta todos los años en el consejo escolar y a la administración de en qué empleamos el concierto, el dinero del concierto. Y verá que en ese sentido no hay eso. Luego, me gustaría también insistir en el tema de cuando se habla de nuestro puesto, de que nosotros ya no somos necesarios. Verá, nosotros estamos en sitios donde no había nada. Y la escuela católica, especialmente de religiosos y de las diócesis, se han fundado en los sitios donde no estaba cubierto.
Y bien, la mente, los colegios parroquiales
también. Claro, colegios parroquiales. Entonces, bueno, realmente yo creo que nosotros tenemos una historia detrás, con nuestros errores y con nuestras meteduras de pata, pero también yo creo que una historia muy gloriosa. Muchos chicos y chicas de Andalucía han llegado a hacer algo en la vida, a tener una familia, gracias a la educación que han recibido cuando no había nadie más.
Una pregunta.
Última pregunta, desgraciadamente, Ignacio.
Vale, vale. El tiempo muy rápido, radio. Entonces. Dicen la Consejería de Educación que la libre elección de centro no es un derecho absoluto. ¿Qué opina? Porque es que esos los derechos absolutos. Un poquito de derecho es como un poquito embarazada. No lo entiendo yo muy bien eso. Hay un poquito de miedo a la libertad, me parece a mí. Vamos. Mira,
en la Constitución no habla de derecho absoluto o no absoluto. Te dice que es un derecho, punto, la libertad y punto. Y, claro que sí. Y yo creo que, bueno, que estos son ganas de matizar y poner adjetivos.
Eso es miedo a la libertad.
Incidiendo en el debate, efectivamente, Ignacio, va la cosa por ahí. La Administración tiene que buscar sus argumentos como sea y tiene que argumentar como sea, con más o menos éxito y gloria, y es evidente que hay muchos argumentos que no tienen sustento. No se puede decir.
Pues sí, Fernando.
Hombre, yo no me gustaría, hombre, que quedase esto como que nosotros vivimos en una situación de enfrentamiento con la Administración, ¿no? Sino nosotros mantenemos unas relaciones con la Administración. Ellos, en un momento dado, bueno, hacen su programación. Nosotros consideramos que a lo mejor pues podría ser mucho más considerado con nosotros, pero siempre hemos estado, Escuela Católica siempre ha estado abierta al diálogo y a tender puentes, porque aquí lo importante yo creo que es que todos trabajemos por la educación de los niños de Andalucía, ¿no? En nuestro caso de Sevilla, y que en eso pues tanto la Administración como Escuela Católica o cualquier otro titulares quieren lograr eso, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante.
Yo creo que al final todo lo que pueda parecer crisis es una oportunidad que nos da de diálogo y también de pactos y de convenios y de renovar cosas que al final fortalezcan, ¿no?, el enriquecimiento de todo, y no considerarlo, como tú has dicho bien, como una batalla, sino como una nueva oportunidad de clarificación y de que realmente todos quedemos satisfechos con una educación, como te ha dicho, pues en cierto modo es modélico, ¿no? Porque se ha llegado en algunos momentos de la historia a un entendimiento en el que al final se ha reconocido la riqueza y no se tienen que defender partes de una manera pobre por cada una de las partes, sino todo lo contrario, ¿no? Aportar, sumar en beneficio de la educación. Muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos. Gracias a nuestros contertulios por también haberse traído tan bien preparadas las argumentaciones. Creo que ha sido una riqueza y que ha ayudado a que nuestros oyentes pues puedan fundamentar la postura que desde Escuelas Católicas o desde la Iglesia en general pues nosotros mantenemos en este diálogo, que esperemos que llegue a buen puerto y sea fructífero para todos. Gracias.
Muchas gracias.
Will your eyes still smile from your cheek?
Nos despedimos, amigos, no sin antes recordaros que podéis seguir nuestra información actualizada en la página web de la archidiócesis www.archisevilla.org. En el control estuvo Alberto Ceballos y en los micrófonos Pablo Enríquez, Alicia Contreras y nuestros contertulios. Querido amigo, querida amiga, muchas gracias por haber estado hoy y escucharnos. Ahora os dejamos con las noticias en Cadena COPE. Nos encontramos el próximo viernes a la 1:30 de la tarde, si Dios quiere. Maybe just the touch of a hand will me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the thinking out loud. Maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's ever
kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. La 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 la. So baby now, take me into your loving arms, kiss me under the light of a thousand stars. Oh darling, place your head on my beating heart. I'm thinking I found love right.